Rumanía en 1904, hijo de húngaros que emigraron a Estados Unidos 4 años después. Se dice que era enfermizo y el médico le recomendó la natación, deporte que no le atraía. A los 20 ganó 3 medallas de oro olímpicas y 2 más 4 años después. Hollywood le echó el ojo y lo contrató. Fuerte, con 1,90 de estatura y buen nadador, era perfecto para un film de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el hombre mono. Lo demás es historia. La etiqueta no se la pudo despegar nunca. Hubo muchos Tarzanes, ninguno como él. En su declive, pasó algunos años en centros psiquiátricos. Murió a los 80 años, confundido entre la gloria y la selva, emitiendo los gritos que lo llevaron al renombre. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? Estamos escuchando en este momento Back in the USSR, o sea, de vuelta a la Unión Soviética, una canción que desde el punto de vista de los Beatles es totalmente históricamente inaccurate, o sea, totalmente imprecisa, porque cuando tú dices volver al sitio que sea, no importa, significa que ya estuviste ahí por lo menos una vez. Los Beatles en su época de fama, en los años 60, jamás estuvieron en la Unión Soviética. De hecho, estaban prohibidos, porque eso es lo que significa en inglés back in the USSR, o sea, de vuelta a la URSS, es lo que significa. Y con esta canción, dándole inicio ahora a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, tu amigo y servidor, pues Pepe Forte, hoy vamos a hacer lo que vamos a hacer, pienso que puede ser semanalmente, no sé, como este programa transita muchísimo por la sorpresa, por el imprevisto. Quiero heredarlo de una sección que tengo en mi radio local en Miami, que creé hace tiempo, que de acuerdo con la hora en que hago el programa en la radio local de Miami, se llama el programa, la sección dentro del programa, o bien se llama Cenando con los Beatles, o Té con los Beatles, porque a veces es a las 5 de la tarde. Aquí, de acuerdo con la hora, yo no sé si no sería nada elegante que te dijera acostarse con los Beatles, de acuerdo con la hora, no sé. El caso es que quiero de cuando en cuando, quizás una vez a la semana, y no sé ni siquiera todavía qué día, hacer una sección dedicada, como hago en esa sección en mi programa, tu amigo Pepe Forte, dedicada a los Beatles. Y hoy hemos comenzado con Back in the USSR, porque esta canción, señores, está cumpliendo, y no es el tema, es simplemente esto, es una especie de viñeta, una especie de pincelada, una especie de paréntesis interesante dentro de la variedad que tenemos para el espacio de hoy. Esta canción, señores, Back in the USSR, está cumpliendo ahora 50 años. Esta canción integra ese disco que popularmente la gente le llama The White Album, o sea, el álbum blanco, que no se llama así. Se le puso a nivel popular The White Album, el álbum blanco, por el hecho de que los Beatles está todo, señores, está todo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que apareció una portada de disco totalmente en blanco, porque el propósito era hacer un disco mínimo en cuanto a portada, o sea, minimalísimo, que significa el mínimo de elementos gráficos, de manera que la portada del disco este, el álbum blanco, era totalmente blanca, decía de una manera muy chiquitita al frente de Beatles, y los que tienen la fortuna de haber comprado el álbum blanco allá en el año 68, cuando salen 20 en el 68, hace ahora 50 años, aquella edición, por eso ahora vale un poquito de dinero, tenía un número de serie en la propia portada, lo cual le da un gran valor. Después no, después se hizo en CDs y toda esa serie de cosas, pero el disco se llamaba solamente, el nombre oficial de esa placa, que por cierto era doble, se llama The Beatles, los Beatles, como si fuese solamente el primer álbum de ellos, lo cual no es cierto. Pero popularmente se le dio en llamar exactamente el álbum blanco por esta cualidad de la portada, en que no aparece otro elemento que no sea el blanco de la portada y el nombre de The Beatles. La primera canción es un disco doble, en esa época eran los LPs de vinilo. La primera canción, incluso en la versión o en la edición de CD, pasa exactamente igual. La primera canción con que comienza el álbum blanco es Back in the USSR. Y esta fue una canción que trajo una especie, hablando así a lo popular, trajo una especie de jelengue político por el hecho de que el año 68, que es un año tremendo políticamente en la década de los 60, el año 68 son las revueltas de corte político de Francia. Es lamentablemente, y lo comentamos aquí, hicimos un programa dedicado a eso, es el año que se produce la invasión soviética a Praga. Es el año que incluso en Cuba, lamentablemente, tú que me estás escuchando en Cuba, se produjo aquel entrincheramiento político, económico, ideológico, además de Fidel Castro, que se llamó la ofensiva revolucionaria. Y de pronto el imperio del mal, como bien le dio en llamar pues Reagan, pues de pronto ocurre que los Beatles, prohibidos además de hecho en la Unión Soviética, se aparecen con esta canción que se llama De vuelta a la Unión Soviética. Antes de comenzar, no solamente te tengo pues de público a ti, que me estás siguiendo en este momento ahí, sino que del otro lado del cristal se encuentra Viñoli, el maestro Viñoli, y hoy en vez de Mike o de Viñolito, tenemos al buen amigo Simon, pero sin Garfunkel. Para continuar en este momento con The Back in the USSR, esta canción que aparece, esto es una cosa que quiero que vayas aprendiendo a través de mis diálogos contigo, aparece acreditada como Lennon and McCartney, como pasaba en el pasado con Gardel, que las canciones decían Gardel y Lepera, que uno hacía la letra, el otro hacía la música, como pasa más contemporáneamente con Elton John, que dice Elton John y Bernie Taupin, o con Roberto Carlos y Erasmo Carlos. No es así. La inmensa mayoría de las canciones de los Beatles que aparecen acreditadas de esta manera era por asuntos de publishing. Al principio de la agrupación hay algunas canciones escritas por en conjunto por Lennon y McCartney, aunque no divididas matemáticamente con una naranja cortada a la mitad en música y letra. Tampoco era así. Lo que ocurre es que por asuntos de publishing se decidió que fuera esto, por asuntos de derecho de autor o lo que fuere, y aparece como Lennon y McCartney. Sin embargo, lo que ocurre es que ya para esta época de los Beatles, la inmensa mayoría de las canciones de los Beatles, tanto las pocas de Ringo como las pocas de George, y la mayoría que eran de Lennon y McCartney, fueron escritas independientemente en solitario por cada uno de ellos. Y por otro lado, te quiero contar que incluso decir que los Beatles tocan en The Back in the USSR en la versión de estudio tampoco es una precisión, porque los Beatles, hay muchísimas canciones de los Beatles en que no están todos, en que falta uno. Hay canciones incluso en las cuales hay uno solo. Y en el caso de Back in the USSR, esto me va a dar pie para que la semana próxima, caso, te traiga la canción que Ringo escribe durante la ausencia en esta canción, en The Back in the USSR, porque para entonces la banda había comenzado a tener pues relaciones interpersonales pésimas. Paul, que sí tenía de verdad que cualidad de mandón, se puso boss y se puso tipo jefe, regaña a Ringo diciéndole cómo él quería que sonara la batería. Ringo se molesta, que estaba hasta el último pelo, abandona la grabación del White Album, se va. Ahí es que crea esta canción que la semana que viene te voy a contar y qué fue lo que pasó. Decir que The Beatles en The Back of the USSR no es preciso por el hecho de que a Paul, faltándole Ringo, no le queda más remedio que sentarse y tocar la batería. Esta canción de Back in the USSR, pues Paul la escribió en solitario mientras se encontraban en aquel retiro espiritual que fueron en la India con Maharishi Yogi. Se encontraba ahí, o sea, la canción nace justamente en la India. Y esta motivación de Back in the USSR es una especie de ironía que Paul utiliza porque ya existía la canción Back in the USA, que es una canción de Chuck Berry y una canción también, por otra parte, pues, de The Beach Boys. Y esto es lo que hace justamente, pues, Paul. La canción fue compuesta, o sea, grabada. La canción fue compuesta en la India, fue grabada entre el día 23 de agosto del año 68, y la canción sale como uno de los grandes éxitos del álbum blanco, sale al mercado radial el día 22 de noviembre del año 1968 y hace hoy día, ahora, hace justamente en este año 50 años de este éxito. Y por tanto, nada, te quería comentar exactamente, Ringo regresa a la agrupación el día 4 de septiembre, porque cuando se va Paul, que parece que se sintió mal, comenzó a mandarle telegramas que decía: regresa Ringo, I'm sorry, perdón, tú eres el mejor baterista del mundo. Y cuando Ringo regresa, que regresa ya que después que estuvo de vacaciones en Cerdeña, regresa el día 4 de septiembre, inmediatamente va de cabeza a que ese día es el día que se graba el video promocional de Hey Jude. Y otra vez, bueno, la banda se junta hasta que finalmente terminan otra vez mal. Y como tú sabes, la banda desaparece en el año 1970. De manera que 50 años, señores, de Back in the USSR, esta sección que vamos a tener aquí de cuando en cuando, de una historia de los Beatles. Ahora, habiendo dejado esto detrás, yo quiero que tú escuches ahora que Viñoly cortésmente va a tocar esta canción, esta pieza que viene a continuación, que tiene un nombre enigmático porque tiene como título un número. Y ese número es 1984. No me hagas caso, ¿sabes? Esto es una idea que siempre he tenido, pero es mía la idea, ¿no? Así que no me hagas caso. En lo que respecta a música popular, yo siempre he dicho que la potencia del mundo es Inglaterra. Ni siquiera el Reino Unido, Inglaterra. El Reino Unido se separa, justamente en el sur está Inglaterra, en el centro está Gales, arriba está Escocia y al lado está Irlanda. La potencia musical del mundo, en lo que respecta al universo de música popular, para mí, soy yo, es Inglaterra. Los grandes músicos son ingleses. El rock and roll es inventado en Estados Unidos y a pesar de que existe el rock and roll como una gran cosa y todo eso, el rock and roll cruza el Atlántico de aquí para allá y después, ¿qué es lo que regresa? La llamada British Invasion, la invasión británica que está justamente presidida por los Beatles, por The Clash Five, por The Rolling Stones. Y esta música que estás escuchando en este momento es uno de mis músicos para mí más conmovedores. Este es el genial Rick Wakeman. Rick Wakeman, que había sido el tecladista de una super banda, que es la banda Yes. Y esta pieza se llama 1984. Característica, si tú sigues a Rick Wakeman, sabes exactamente que esta es una canción que no puede ser esta pieza, además con la interpretación y todo eso, que de Rick Wakeman. Esta pieza que se llama 1984, del disco del año 1981. El disco se llama 1984, así como te cuento. Y si tú sabes un poco de literatura, y sé que tú sabes, estarás pensando que si este disco tiene que ver, porque además Rick Wakeman visitó Cuba en el año 2005 y tocó en La Habana en vivo. De hecho, hay un disco que se llama Made in Cuba, o sea, hecho en Cuba, se llama el disco. En el año 2005 visitó, repito, y seguramente si tú me estás escuchando, a lo mejor tuviste el concierto de Rick Wakeman en La Habana. Ocurre que esta pieza que se llama 1984 es la última canción del disco, en vez de ser la primera, es la que cierra. Y la canción, por supuesto, la pieza, vamos a decir la pieza, pertenece a este disco que se llama 1984, que tiene que ver con una visión musical de Rick Wakeman, de la obra, la pieza literaria, la novela de Orwell, que se llama 1984. Que curiosamente, aunque se le refiere y a veces se publica con el número, la manera original en que Orwell publicó la novela decía 1984, o sea, 1984 con letras. Y este es el tema que tengo para ti hoy. El año que viene, te anticipo, que yo voy otra vez a abordar este tema quizás con un poco más amplitud por el hecho que el año que viene va a ser aniversario redondo de la publicación de la novela. Pero la novela te la traigo aquí a bordo ahora del programa porque la novela la termina George Orwell en el año 1948 y por tanto es un aniversario redondo este año respecto de terminar la novela. El tema que tengo para ti hoy, por eso como a este programa le gusta ilustrar los temas con sonidos y con piezas que me ayuden justamente a eso, pues he comenzado con 1984, esta obra, este disco tremendo al estilo típico de George Orwell, y por supuesto que existe una película inglesa con John Hurt que se llama 1984, que sí es una reproducción de la película, o sea, es la versión cinematográfica de la película. Conversando aquí ahorita con mi buen amigo Simon, él me comentaba que dice que recuerda, que creo que fue en los 2000 o algo así, aquí en Radio Martí se hizo una dramatización radial muy buena de Animal Farm, porque lo que tengo para ti hoy, este sí es el tema del programa, teniendo en cuenta que es un aniversario redondo ahora en estos días, a finales de año 2018, aniversario redondo de la cuando Orwell termina la novela, pues lo que tengo para ti es que es un poco la historia de Orwell y por supuesto te tengo aquí, pues para ti, te tengo la idea de qué cosa. Pues la idea de contarte justamente pues la historia de 1984 como novela y también contarte pues la historia de Animal Farm, que son sin duda, no son las únicas novelas que escribió Orwell, escribió muchas más, pero quiero contar exactamente por dónde van, porque si no las has leído, lo que te quiero es exponer este par de novelas portentosas y sobre todo, si es posible, que se las pidas, como siempre, a tu dilecta y dedicada tía de Hialeah. Si lees inglés, yo sufro muchísimo porque yo no soy políglota, me habría encantado leer francés. Con el italiano me manejo un poco, el portugués, cualquier persona que hable español, pues puede, pero lo que sí yo leo al igual que español es inglés. Pero a mí me habría encantado saber todos los idiomas porque siempre he tenido el sueño de poderme leer cada pieza literaria en el idioma original en que fue escrito. Me habría encantado leerme La Montaña Mágica en alemán, La Montaña Mágica en español, que tú entiendes. De todas maneras, es una montaña casi prácticamente inescalable. Imagínate tú en alemán. Pero me encantaría. De manera que lo que te recomiendo es que si tú me estás escuchando, como me pasaba a mí cuando estaba en Cuba, si tú lees inglés, procura ambas novelas, tanto Animal Farm, que se llama Rebelión en la Granja en español, como 1984 en inglés, y si no, dile a tu tía de Hialeah que aquí se venden, que te las manda a Cuba, por supuesto, que tiene que hacerlo de manera discreta, porque eso se considera subversión, porque este par de novelas, si no están francamente prohibidas, porque las listas negras cubanas son muy sofisticadas y son muy enredadas, y a veces, generalmente, este tipo de tiranía ni siquiera deja por escrito listas negras para que parezca que ellos no son, pues, unos censores así a todo dar. Pero ocurre que, francamente, sí, este par de novelas nunca las han querido allá. Ocurre que te cuento. Primero vamos a pasear, aunque sea un ratito aquí rápidamente, por Orwell. Orwell, que no se llamaba así, se llamaba Eric Arthur Blair. Él nace en la India, el día 25 de junio del año 1903. Hay que recordar que la India era colonia británica. Él, por supuesto, después se muda, pues, a otra vez con su familia, se muda, pues, a Inglaterra. Y muere el día 21 de enero del año 1950, o sea, dos años después que él publica justamente en 1984. En esa época todavía, lamentablemente, la gente se moría como moscas de tuberculosis y eso fue lo que pasó, le pasó a él. Y él termina adoptando el nombre este de George Orwell, un tipo muy inteligente. Adopta el seudónimo de George Orwell, originalmente se llamaba, repito, Eric Arthur Blair. Adopta el nombre a conciencia de George Orwell, él tiene una explicación, porque George en español es Jorge, y Jorge es el santo patrón de Inglaterra, incluso la bandera tiene la cruz de San Jorge, la bandera inglesa original, porque esta bandera que tú ves es la bandera británica, ¿okay? El Union Jack es otra cosa. Entonces, adopta el nombre este de Jorge, que era el que, por otro lado, Jorge V era el soberano inglés, el rey inglés en ese momento, mientras que él acude al nombre de Orwell, porque Orwell es el nombre de un río importante en la geografía pues inglesa. Y también él una vez le preguntaron y dijo que él pensaba, mira tú, no sé qué lógica tendrá, pero él se la veía. Él dice que sus libros publicados y colocados una biblioteca o colocados alfabéticamente en orden en una librería, que su apellido, que claro, van, el orden va a través del apellido, que su apellido comenzara con O, decía él, yo no entiendo por qué, porque la letra O no es la primera del alfabeto. Él decía que en ese caso la letra O le daría una magnífica posición en el librero. No sé cómo será, pero esto es un detalle interesante que rara vez se maneja respecto a la historia de Orwell. Orwell, que era un tipo increíble en el sentido de que Orwell fue un hombre de izquierdas, en una época en que ser de izquierdas era una cosa que yo entiendo que podía ser de acuerdo con los avatares del mundo. Orwell, de hecho, va y participa en la Guerra Civil Española, donde era un tipo muy alto, muy delgado. Y en las trincheras le decían, George, agáchate, George, baja la cabeza. Y resulta que, porque claro, por supuesto que un hombre alto se vuelve con la cabeza por encima del nivel de la trinchera, se vuelve un blanco para los tiradores, y fue exactamente lo que pasó. Le vio un tirador, él estaba en el lado de la República, por supuesto, del lado de la falange le disparan, le entra el tiro en la garganta, lo cual le afectó la voz de alguna manera para toda la vida. Y eso es un detalle interesante en la biografía de Orwell. Este hombre enjuto, delgado, con aquel bigotito negro, más bien rojizo, realmente finito, es la estampa. Tenía como cara como que de enfermo. ¿Acaso es por el hecho que las últimas fotografías que se le toman ya él tenía pues totalmente desarrollada pues la tuberculosis, y la tuberculosis da unos cambios en el rostro tremendos? Pero este hombre, en algún punto, con ese ir y venir ideológicamente, moviéndose en el mundo de izquierda, en el mundo del comunismo, termina escribiendo este par de novelas que son una maravilla, especialmente, y es lo que vamos a hacer en la media hora que queda ahora. Una es 1984, que es una novela distópica. Te voy a mencionar qué cosa es. La novela no es distópica, la que es distópica es la sociedad. Te voy a contar exactamente en la próxima media hora qué cosa es una sociedad distópica, pero sobre todo, dos novelas distintas, porque además, por otro lado, que es lo que te estaba diciendo ahorita, mucha gente cree que él solamente escribió estas dos novelas. Escribió más cosas. Él vivió en Birmania, en Myanmar, que es un país que conozco. Los días de Birmania, The Burmese Days, se llama, publicada en el año 34. También publicó en el 31 que se llama Hanging, o sea, un ahorcamiento. Y mató, y también mató. Escribió una novela que se llamaba Shooting an Elephant, o sea, matar un elefante, que es el año 36. O sea, él tuvo una carrera como escritor bastante amplia. Sin embargo, por supuesto, sus dos novelas más importantes, una es 1984 y la otra es Animal Farm. Y lo interesante es que yo me he leído estas otras que te acabo de comentar. Escribió otra también que es homenaje a Cataluña, que tiene que ver exactamente con su presencia en la Guerra Civil Española. Lo interesante de todo esto es el hecho de que es un escritor talentoso, porque los escritores, como a veces pasa lamentablemente con los actores o pasa con los compositores, a veces se repiten. Y eso es bueno. Tú incluso puedes identificar el caso de Rick Wakeman, con el cual hemos comenzado ahora. Y ya te digo, el disco este Rick Wakeman no es la banda sonora, es aparte. Pero los escritores se repiten. Y sin embargo, en el caso de Orwell, no. Y si tú quieres tomar las dos piezas importantes, que una es 1984 y la otra es Animal Farm, nada tienen que ver en estilo literario una de la otra, lo cual para mis ojos de lector lo hacen grande. Estamos escuchando hoy esta pieza que se llama Julia. Julia es uno de los personajes importantes de 1984, y esta es la versión, la Julia musical a través de los ojos de Rick Wakeman. Regreso contigo inmediatamente para abordar 1984 y Animal Farm.
Entre paréntesis, unas anécdotas médicas dignas de este segmento. El primer banco de sangre se fundó en Cuba en 1845 y fue un cubano, el doctor Vicente Antonio de Castro, quien en 1847 administró la primera anestesia con éter por aspiración para llevar a cabo una intervención quirúrgica. Se trató de un hecho fortuito, ya que así la isla se convirtió por solo unos pocos días en el primer país de América Latina que realizaba una operación con este tipo de anestesia. También contaré unas anécdotas de carácter político y musical, por ejemplo. Perucho Figueredo, autor del himno nacional, compuso su música en 1867 y no fue hasta el año próximo, 1868, que terminó las estrofas de la letra. La otra es que el primer danzón, baile nacional cubano, se compuso en 1878 y se estrenó en Matanzas, el 1 de enero de 1879. Su autor fue Miguel Failde y se titula Las alturas de Simpson. Y ahora, pasando a la tecnología, el primer sistema de alumbrado eléctrico de Cuba data de hace más de 110 años. Fue inaugurado en La Habana en marzo de 1889 e iluminaba algunas calles, el Parque de Isabel II, hoy Parque Central, y el Paseo de Isabel, la Católica, hoy Paseo del Prado. Después se alumbró toda Cuba y más tarde se apagó todo. Les habló Ernesto Morales Alpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true-born king of all Britain.
Thank you.
Yo espero que el día de mi cumpleaños, el año que viene, porque ya este año pasó, entre aquí el programa mi buen amigo Alberto Reyes y me traiga de regalo un par de agujas, porque él siempre está ironizando que yo digo que tejer el programa. Tejer el programa es esto que estoy haciendo en este momento. Viñoli me acaba de decir ahora por interno, me dice, este es el tema de Algo en Cuba, claro que sí. Esta pieza es de Rick Wakeman, por eso es que digo tejer el programa. ¿Por qué? Porque estábamos hablando y vamos a seguir ahora hablando de 1984, la novela de Orwell, sobre la cual Rick Wakeman, que había sido tecladista de Yes, hizo un disco maravilloso que se llama así, 1984, pero eso fue en el 81. Antes de llegar ahí, Rick Wakeman publica en el año 1975, paralelo de Yes, este disco que se llama Arthur, y esta canción se llama King Arthur, o sea, el Rey Arturo. Y esta pieza, aunque esta es la parte cantada que viene aquí, Rick Wakeman, que era un tecladista, y lo es, un tecladista espectacular, este tema fue el que utilizaba Galeano, que es un hombre decente y muy conocedor de cine, crítico de cine cubano, que sigue viviendo en Cuba, y Galeano era el conductor de aquel programa que se llamaba Historia de Cine. Historia de Cine es el tema musical, que esta pieza que es la que ilustraba, pues, Historia del Cine. Pieza, esta es la pieza original del disco, se llama Arthur. Si no sabías que el tema de Historia del Cine es este, te resulta familiar ahora, te acabas de enterar. El disco es maravilloso, es una maravilla. Como siempre, acude a tu dilecta y querida dedicada a tía de Jayalía. Dice, tía, me dijo Pepe Forte en Radio Martí, en el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, que me mandes el disco de Rick Wakeman, que estuvo aquí en Cuba, en La Habana, el disco que se llama Arthur. Y este es el tema que utilizaba, no esta parte, sino la primera parte, se utilizaba de manera instrumental para presentar Historia de Cine. Señores, lo traigo para que sepas porque habiendo tocado habiendo tocado justamente Julia y 1984 Rick Wakeman, quería que Rick Wakeman te resultase familiar a través de esta pieza. Bueno, vamos a venir a 1984, ahora que te insisto, el año que viene, que va a ser del año 49. Ahora han pasado 70 años, ¿no? El año viene a ser 70 años de la publicación de la novela. La novela se publica exactamente el día 8 de junio del año 49, así que para entonces esperamos hacer el programa. Sin embargo, Orwell comienza a trabajar en esta novela un poco antes. Comenzó a trabajar él escribe en el 45, él escribe Animal Farm. La novela esta, 1984, él comienza a hacer apuntes en el año 1944, un año antes que Animal Farm. Sin embargo, termina publicando Animal Farm antes, en el año 45. Lo que ocurre es que él manda el manuscrito de la novela de 1984, lo manda exactamente en el año 1948, lo manda a la imprenta. Ya él estaba gravemente enfermo de tuberculosis, ya lo estaba, y él comienza realmente a escribir la novela finalmente en Jura, en Escocia, entre el año 47 y el año 48, y por eso es que manda a imprimir la novela en el año 48, ahora justamente entre el otoño e invierno del 48 es que él manda a imprimir la novela, la manda, entrega directamente al manuscrito, finalmente la entrega el día 4 de diciembre del año 48, la entrega a la imprenta. El hecho por el cual le ponen 1984 todavía no está claro. Hay una cuando en el año 84, que fue, cuando sale el año 1984, el año como tal, en el siglo pasado, hubo una gran, ¿qué diría? A ver qué palabra voy a buscar. Había gran anticipación porque llegaba el año que daba título a esta novela de Orwell. Y en esa época, entre las cosas que se publicó, yo leí en varios medios, que es lo que había, cuando él termina la novela, él no sabía, esta es una historia, pero aparentemente no es cierta. Pero de todas maneras te la voy a decir, porque tiene cierta lógica, a pesar de que aparentemente no es cierta, insisto. que él no sabía cómo titularla, y como él estaba imaginando una sociedad futura, decidió, al ver que era el año 1948, él sabía que se iba a morir, lo que hizo fue que invirtió el número 48 y le salió el número 84, y por eso él imagina que en el año 1984, afortunadamente, así no fue. La sociedad esta distópica que él imagina terminó no ocurriendo, aunque este hombre, de alguna manera premonitorio, este hombre que nunca, que sepa yo, visitó la Unión Soviética, sin embargo, fue capaz de visualizar, de interpretar y poner a través de ficción, y en el caso de Animal Farm, a través de una sátira exquisita, poner en letras lo que era el sistema comunista, que para entonces, en ese momento, en el año 45, estaba todavía andando la Segunda Guerra Mundial. La guerra se acaba justamente en el año 45, de manera que para entonces, todavía hasta el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el único país legalmente comunista, oficialmente, no sé qué adverbio utilizar, el único país comunista establecido era la Unión Soviética, que, como siempre digo, con todo que siempre están diciendo, invocando, que perdieron 20 millones de hombres, cosa que yo lamento, yo le doy mucho valor a la vida humana, y hubiera querido, como siempre suelo decir, esta es mi frase, una muerte no es menos importante que 100, y 100 muertes no son más importantes que una. Así es como es. Ahora, 20 millones que te cuento. Ahora, si hay algo que es cierto, es el hecho de que si los soviéticos pusieron 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, la culpa es de Stalin, que los mandaba a morir como moscas porque no le importaba nada. Stalin es una de las personas más terribles que ha registrado la historia de la humanidad. Y por otra parte, hay quien dice que también que es una invención, que tampoco hubo 20 millones de muertos, lo cual me encantaría. Preferiría que fuera la realidad la invención, y aparentemente es cierta una invención que no fueron, pues, 20 millones de personas. El punto que voy es que cómo este hombre muere en una época que, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, a pesar de estos 20 millones, a quien mejor le vino la Segunda Guerra Mundial fue la Unión Soviética, porque a partir del año 46 es que se establece, hasta el otro día, hasta que se acaba en el 89, el campo de países socialistas, que eran comunistas, países bajo sus órbitas, que además legalmente y oficialmente, legalmente no es el adverbio, fueron establecidos como tal, porque, por ejemplo, el origen de la Alemania, de la República Democrática Alemana, que no era república y muchísimo menos democrática, es en el año 1948. Pero el caso es que, terminando la guerra, ahí inmediatamente la Unión Soviética establece toda una manta, o sea, extiende la sobrecama y termina cubriendo la cama entera, por lo menos en sus territorios cercanos, y crea el campo socialista. De manera que el punto es que cómo, después es más fácil entender el comunismo para quien vivió eso, porque duró hasta el otro día, pero cómo Orwell, que muere en el año 50, es capaz, sin haber visitado a la Unión Soviética, sin haber visto incluso las purgas, él muere antes de las purgas de Stalin, después que muere Stalin, que se caen a tiros ahí de alguna manera Beria y Yagoda y Khrushchev y todo eso, ¿cómo este hombre es capaz de poner en esta pieza que es Animal Farm? ¿Cómo él puede poner, incluso si te pones a ver, de alguna manera pronostica, se anticipa a un hecho que pasa años después? Por tanto, ese es el genio de Orwell. Regresando a 1984 rápidamente, porque esto es una especie como de botón de muestra, porque yo planeo el año que viene, en junio del 49, hacer el programa con más detalles. En primer lugar, 1984, que sucede, en publicación sucede a Animal Farm o Rebelión en la Granja, pinta una sociedad distópica. Es una palabra difícil. ¿Distopia o distopía? Es una palabra, por supuesto. Distopía es una palabra de origen griego, que está compuesta, dis es un prefijo en griego que significa malo. Cuando dice fulano tiene dislexia, o sea, que tiene malas cualidades para aprender, es lo que significa dislexia. Dis significa malo, que no funciona. Y en el caso de, en el caso de topia, de viene toponimia y todo eso, no tiene nada que ver con los topos, significa lugar. Por tanto, significa la palabra distopia o distopía, significa lugar malo. Y eso es lo que pasa con 1984, que lo que él dibuja en la novela es una sociedad futura que afortunadamente llegó a través del comunismo, pero afortunadamente no en el modo en que finalmente 1984 como novela sale, gracias a Dios no. Y ocurre que ya para entonces él plantea que no existe el mundo que conocemos todavía hoy día, que es las naciones y todo eso, sino que acuerda que él divide el mundo en Eurasia, el mundo está totalmente dividido en otros en otras esferas de influencia, y la Inglaterra de su época, que es la que conocemos todavía, estaba en una de esas franjas y vivía bajo un estado dictatorial terrible. El personaje se llama Winston Smith, que es un señor que trabajaba terrible. Trabajaba en un ministerio que era el Ministerio de la Verdad, que no era el Ministerio de la Verdad, era el Ministerio de la Mentira. De manera que las cosas que hace el comunismo, como este señor genial, dile a tu tía que te mande la novela si no te la has leído, como este señor crea en su mente a través de esta pieza literaria que hay un sistema que tiene unos ministerios que van por un camino contrario a lo que decían ser. Ministerio de la Verdad era la mentira. ¿Qué es lo que hacía el personaje de Winston Smith en el Ministerio de la Verdad? Bueno, existe el gran personaje que era el Gran Hermano, que es con la canción que vamos a hacer después, esta canción de Police, que se llama Every Breath You Take, que tiene una frase que dice, I'll be watching you, o sea, te estaré vigilando, porque en la novela el Gran Hermano, que es el que rige dictatorialmente la sociedad, en ese caso inglesa, que ya había dejado de serla, te está vigilando todo el tiempo, porque además Orwell pronostica el asunto este que donde quiera, en una época que no existía, había cámaras, una cosa que se llamaba la telepantalla, y te estaban mirando todo el tiempo, vigilando, horrible, en tu casa, en tu trabajo. Y el caso este, que eso también lo pronostica Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, que es el Ministerio de la Mentira. El trabajo de él y el resto de los que trabajaban ahí, entre otras ocupaciones que tenían, era el hecho que el Gran Hermano, que era perfecto, los pronósticos que hacía políticamente y económicamente el Gran Hermano, que después, por supuesto, como un sistema dictatorial, nunca se daban, él tenía, imagínate tú, que el Granma, para ponértelo en tu Fidel Castro, dijera, para el año que viene vamos a tener una producción de tantos quintales de papa. Y ocurre que pasa el tiempo y llega ese momento, como pasó con la zafra de los 10 millones, por ejemplo. Vamos a poner este ejemplo que es mejor, vamos a la papa tranquila. Los 10 millones no fueron. Ah, el Ministerio de la Verdad, en la novela de 1984, ese era el trabajo de Orwell, de pronto era agarrar todos los discursos de Fidel Castro con las promesas de los 10 millones, todo eso se desarma, se recoge toda la prensa que hablaba de los 10 millones y se publica para la posteridad que los 10 millones fueron. Ese era el trabajo de Winston Smith en la novela 1984, vigilado todo el tiempo a través de la pantalla. Y la novela, no te cuento nada más, la novela es una maravilla de pieza literaria y va pintando esta sociedad distópica, que quiere decir que no funciona, que es una sociedad en la cual tiene un mundo lleno de contradicciones y dominado por la ideología, y el mundo es totalmente infuncional o disfuncional. El mundo no funciona. La otra gran pieza, porque realmente el sujeto de nuestra conversación hoy es el hecho de que ahora, el día 4 de diciembre de este año, va a ser 70 años que Orwell manda la novela a la imprenta, aunque la novela, repito, se publica el día 8 de junio del año 1949. La otra novela que es una maravilla es esta que se llama Animal Farm o Rebelión en la Granja, que tu tía de Hialeah, dile que te la mande para que la leas. Esa es mucho más flaquita. Lo interesante de Orwell, como te dije en la media hora previa, es que Orwell, a nivel de como figura literaria, los estilos de Orwell, eso me parece una maravilla. Una novela no se parece a la otra. Tú agarras a Víctor Hugo y Víctor Hugo tú lo hueles. Pasas de Los Trabajadores del Mar, pasas a Los Miserables, y de Los Miserables tú pasas a 1893, y tú pasas por cualquiera de las grandes piezas de Víctor Hugo, y tú comienzas a darte cuenta que hay un sentido de estilo que te encuentras ahí. El caso de Orwell no. 1984 es una pieza a nivel de estilo literario y Animal Farm, que es una sátira, es otra. Animal Farm básicamente lo que trata es de una imaginación, es una sátira, repito, es la palabra con la cual se define pues esta novela. Hay una granja animal controlada por el señor Jones, que es el dueño de los animales. Los animales, hartos del maltrato que le prodigan siempre en el mundo animal, los dueños de las granjas, los animales, se rebelan, echan al señor Jones y establecen lo que iba a ser en lo de adelante, un reino, un gobierno animal justo, que sería el comunismo, y según va la novela avanzando, eso comienza a perderse, y los cerdos, que son los que se echan sobre sus hombros la responsabilidad de establecer la nueva sociedad en la granja, lo que hace es que terminan acomodándose, se convierten en tiranos, comienzan a todo lo que le están pidiendo de sacrificio al resto de los animales, comienzan ellos a espaldas del resto de los animales a disfrutarlos y terminan finalmente viviendo como los hombres, como en este caso el señor Jones, incluso mudándose para la casa del señor Jones en vez de vivir en los corrales, y terminan viviendo a la manera. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba ahora? Es tan premonitoria. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que los jerarcas del gobierno cubano te piden a título los sacrificios del mundo. Sin embargo, como pasaba con Ceausescu, el tirano de Rumanía, que después que fue ajusticiado, porque esa es la palabra que le cabe en la primavera, en las navidades gloriosas del año 1989, que dan con el comunismo, se cae el muro de Berlín, fusilan a los esposos Ceausescu y sacan de Panamá pues a Noriega. Esas navidades del año 89 históricas, jamás las olvidaré. Se supo entonces después que los Ceausescu vivían como unos potentados. Incluso salió la información, cosa que no dudo, que los Ceausescu no lavaban ropa. O sea, los Ceausescu, el matrimonio, solamente usaba ropa nueva que desechaba y ropa nueva otra vez detrás, mientras Rumanía se estaba muriendo de hambre. Y eso es lo que pone un papel carbón. Eso pasa en Cuba, eso pasaba en Polonia, eso pasaba en la Unión Soviética. Y eso es lo que pinta Orwell a través de su novela Animal Farm. Dile, insisto una vez más, si tú no has conocido ninguna de las dos, es muy probable que la mayoría de mis seguidores en este momento sí sepan de estas dos novelas. Es muy posible que la mayoría de ustedes las haya leído de manera clandestina, como tuve que hacerlo yo en una época, pero habrá muchos de ustedes que no. Yo siempre les acuerdo que tengo esta teoría de mi parte, que las historias hay que contarlas cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo hay una generación que no sabe que el Titanic chocó con un iceberg y se hundió. Y entonces, ¿cómo que otra vez el Titanic, Pepe? Si está la película ahí de Cameron y está la novela y qué sé yo. No, hay alguien. Yo me enteré en el año 68 que existía el Titanic. Yo tenía, que te cuento, 9 años. Y entonces, ¿no me vas a contar a mí Titanic porque Titanic tu mamá y tu papá y tus abuelos lo sabían? No, a esa generación hay que contárselos. De manera que seguramente en este diálogo que tengo contigo ahora hay alguien que se está enterando de la existencia de Orwell como magnífico escritor que era, y sobre todo estas dos piezas que son, él no las hizo con el propósito anticomunista, pero sí son piezas y por eso han sido tan mal vistas y prohibidas en el mundo comunista. Ahora para cerrar, traje que no tiene que ver, pero tiene que ver un poco esta pieza de Sting, escrita por él durante, ya este es casi prácticamente el último disco de la banda Police, esta canción que se llama Every Breath You Take, que termina siendo la canción el número uno del año 1983, casi en anticipación al año 84, porque acude a la frase I'll be watching you, que es la que sale justamente en la novela 1984. La canción estuvo como casi 8 o 9 semanas en primer lugar en Estados Unidos en el 83, lo cual le valió de visa y de pasaporte para ser el número uno del año. Y ahí tienes la canción que adoro. Una canción que me parece que a esta hora de la noche es una canción apropiada. Gracias y bye bye.
Radio Martí. Cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí. Informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.